Pidamos ahora en este momento, en esta cuarta semana de Adviento, para que el Señor nos conceda su Santo Espíritu, que nos permita reconocer en el nacimiento del niño Jesús en Belén la forma misteriosa y maravillosa en la que Dios trabaja en lo sencillo, en lo humilde, y que querramos vivir en esa dimensión. Que en estos tiempos de vanidades, de ostentaciones y en muchas ocasiones de grandes superficialidades, tengamos la gracia de recogernos un momento frente al pesebre, y que esta cuarta semana, última de Adviento, nos ayude a prepararnos para reconocer que Dios siempre cumple sus promesas, independientemente de las circunstancias y de las condiciones en cómo las deba de cumplir. Así nació Jesús en un portal de Belén, en una gruta. Así fue recostado en un pesebre, en un comedero de animalitos. Así recibieron el anuncio los pastores de que había nacido un Salvador. Así nosotros también, a través de la oración y de su palabra, estamos abiertos en el corazón para que el Señor nos hable y nos ampare, protegiéndonos con su bendición de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu. En el cielo y en la tierra sean por siempre alabados. Que sea del agrado, Señor, de tu corazón esta reunión, que sea provechosa, que tengamos unos corazones bien dispuestos para que año tras año que hemos tenido la oportunidad de recibir el anuncio del nacimiento de tu Hijo, nos prepare apropiadamente para el día en que vengas en forma definitiva, en la parucía. Todo te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates de nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele, Señor, que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que con el mundo para la perdición de las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a punto ya casi de cerrar el año, ¿verdad? Para los que tienen duda, nos seguimos reuniendo todos los lunes, ¿verdad? De todos los años, no suspendemos. Lo único que hacemos a veces, cuando cae ese día en Nochebuena o en Navidad, o sea, cada 6-7 años, nos recorremos un día, ¿verdad? Y aún los que faltan 4 semanas, los esperamos siempre con alegría y con gozo. Qué bueno que vienen ahora.
52 lunes,
¿perdón?
52 lunes.
52 lunes, sí.
O sea, 52 predicaciones.
Sí, muy bien. Miren, me imagino que ustedes fueron a misa el día de ayer. Ya no quiero saber quiénes sí y quiénes no, pero quiero pensar que pues estamos tomando bien serio y bien en cuenta que pudiera ser nuestra última preparación de Adviento, ¿verdad? Para el encuentro definitivo con el Señor, que algún día, con el favor de Dios, va a llegar, ¿verdad? Esperemos que llegue, ¿verdad? Apropiadamente y nos sorprenda apropiadamente. Pero a veces pienso que perdemos la dimensión. La Escritura, nosotros nacimos y estamos ahorita en el siglo XXI. O sea, han pasado tantas cosas y la cultura cristiana ha pasado también por muchas maneras de expresión. Primero como una novedad, después como una tradición, después como una inculturación en nuestras vidas, se arraigó en nuestras familias, como parte de la educación, los que nacimos y tuvimos la dicha de nacer en una familia cristiana, fue parte de nuestra educación elemental, ¿verdad? Primaria, secundaria y preparatoria, cuando menos. Y después, en nuestra vida adulta, hemos ido decidiendo, hemos ido determinándonos, confirmando la necesidad de estar vinculados precisamente al Evangelio. Porque sin la creencia en el Hijo de Dios, yo creo que definitivamente andaríamos como ovejas sin pastor. Y que a veces nos pasa, ¿verdad? ¿Cuántas historias de terror escuchamos de gente que vive sin sentido, sin propósito? Gente que está entristecida, deprimida. Inclusive nosotros, los creyentes, pasamos en determinadas y en muchas diferentes etapas de nuestra vida por lo que San Ignacio llama los periodos de desolación, ¿verdad? De desconsuelo en la vida. Pero mucho más triste los que no están en la dinámica del plan de Dios. El plan de Dios que ha sido revelado, dice San Pablo, ¿verdad? Que ha sido de pronto dado a conocer. Por primera vez se reveló a los hombres el plan de Dios. Si mal no recuerdo, es el texto de Colosenses, ¿verdad? Donde revela que todo fue creado para Él, por Él y para Él. Y que todo pretende que Cristo tenga... Y que todo se pretende que tenga a Cristo por cabeza. Y que nosotros lo descubramos y que sea parte de nuestra vida. Ese es el plan de Dios. Que nosotros vivamos con el Immanuel, el Dios con nosotros, cada uno de los días de nuestra vida. Entonces, para nosotros que... Y yo creo que muchos de ustedes lo viven en su misa diaria, en su oración, en su rosario, en sus reflexiones, en sus meditaciones. Y vamos entrando en una dinámica donde nuestra propia razón fundamenta la fe. No tenemos una fe al margen de la razón, ni tampoco tenemos un razonamiento al margen de la fe. Hemos ido caminando con estas dos piernas, con estas dos alas, va a decir en ese entonces San Juan Pablo II, para tener un encuentro definitivo con Dios. ¿Y el Dios qué Dios? ¿El Dios que yo me invento? ¿O el Dios de la revelación? ¿El Dios de la Escritura? ¿El Dios que nadie ha visto al Padre, dijo Jesús, solamente el Hijo? ¿Y a quien el Hijo se lo quiera revelar? Entonces Jesús es el único que ha visto al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, Él es la puerta, ¿verdad? Él es el que mantiene todo el poder. Se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene el testimonio de la verdad. Él es el que rompió los 7 sellos del libro de la vida. Si no, estaríamos condenados a todas estas plagas eternas, ¿verdad? En la vida del ser humano. Sin embargo, por Él han sido abiertas las puertas y estamos llamados a la resurrección, a la vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, estas piezas de rompecabezas que te ofrezco en esta reflexión tienen que ver justamente con lo que pasó en el Evangelio. En el Evangelio se narra una historia de un pequeño encuentro como el que tiene muchísimas personas todos los días. Cambia de tono ese encuentro cuando los que se reúnen son personas de fe. Y todavía cambia más cuando las personas que se reúnen en torno a la fe están inmiscuidas en el plan de Dios. Por ejemplo, podemos analizar la vida de los santos. ¿Cuál es la diferencia entre la vida de los santos y nuestra vida? Que ellos participan más de lleno en el plan de Dios. Recordemos aquella imagen de Santa Faustina Kowalska. Dios se le ha ido revelando, le ha ido manifestando que quiere que esté vinculada con Él, que se junte con su Sagrado Corazón, que participe de sus sufrimientos, que trabaje a su plan. Y llega un momento en que Santa Faustina no sabe cómo manejar eso. No sabe, no lo comprende, se le hace muy complicado. Y un día decide basta ya. Era una mujer muy bonita, se viste engalanadamente y va a un baile. Y todo el mundo ha oído esta historia. Estando en el baile, en pleno bailable, así como tú comprenderás, ¿verdad? De repente, en medio de una posada, brincando, chiloteando, llena de ruido, le aparece Jesús en la pasión. Jesús con todo el sufrimiento de la pasión. Jesús crucificado. Y ella se espanta. Se espanta por la contradicción de lo que ella está viviendo y lo que Dios le está diciendo. Y las palabras son muy duras de Jesús. Le dice, ¿hasta cuándo te voy a tener que estar soportando? ¿Hasta cuándo te voy a soportar de esta manera? Hay que traducirlo apropiadamente. Viviendo lo que no quiero que vivas. Entonces, deja esto. Deja esto y entra al convento. Y ese mismo día, esa misma noche, ella no tenía permiso de sus padres. Ella abandona la casa paterna. Y se va y toca las puertas de un convento. Y en fin, ahí empieza su historia. Aunque esta es la historia de los grandes, de los santos, y nosotros somos personas que tienen un papel muy pequeñito, casi, casi imperceptible en la historia de la salvación, pero sí tenemos un papelito, aunque no creamos. También en esa proporción yo creo que el Señor nos ha dicho muchas veces, ¿cuántas veces te toca seguir soportando? ¿Por qué sigues buscando y gustando del mundo? ¿Por qué volteas de esa manera a ver aquellas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué sigue tu corazón infiel, dividido, buscando refugio, consuelo, cercanía, otras cosas que no son? Y de repente, no dudo, hay épocas de nuestra vida que nos determinamos por hacer lo apropiado y decimos, ahora sí, voy a dedicarme más a la oración, más al servicio a los demás, a cumplir con el papel y a suplicarle a Dios que me revele paulatinamente en el día a día cuál es mi función en esta vida de acuerdo a su plan. Porque no creo que Dios tenga en su plan que cada día seas una persona más atractiva, que cada día seas un individuo más rico, que cada vez seas una persona con más poderes, qué sé yo, de convencimiento o más poder político. Me resulta difícil pensar que Dios quiera engrandecernos en esas cuestiones humanas sin ningún propósito. Sin embargo, qué curioso, se me vino a la mente un ejemplo. Hace muchos años, muchos, muchos años, había una serie que se llamaba, de esas series buenas que ya ahora son difíciles de encontrar, se llamaba El toque de un ángel. No sé si alguna vez alguien lo vio. Así, The Touch of an Angel, ¿verdad? Y eran historias donde en la vida cotidiana los ángeles intervenían como personas común y corriente, pero de pronto salvando a un niño, dándole un sentido a la vida, cambiando el destino de un sufrimiento o haciéndole, validando un sufrimiento con un propósito mayor. Y recuerdo, y por eso se me vino a la mente, el caso de una funcionaria pública de muy alto rango en Estados Unidos, que está prácticamente ya es senadora, y su asistente en la Casa Blanca, su secretaria particular, ella no sabe, pero es un ángel, ¿verdad? Es quien le ha ido abriendo las puertas, y ella, total que llega un momento en que una serie de intereses encontrados con la política se le acercan, y ella está a punto de firmar una serie de fondos para ir a rescatar niños que son esclavizados en África para trata sexual. Pero los grupos que están atrás de esto son grupos que tienen minería en África y tienen que quedar bien con estas mafias. Entonces, son los encargados de bloquear que esto aparezca en el mundo. Y a ella trae esta iniciativa de presentar esto y de repente vienen altos funcionarios, altos magnates de la sociedad norteamericana y le dicen, te tenemos puesto los ojos para que tú sigas adelante tu carrera política, pero si no apoyas esta causa y la derogas completamente como parte de tu iniciativa, si no lo haces, te vamos a acabar. Entonces ella dice, en un momento dado entra en crisis, aquí viene la parte importante, y dice, pues ¿qué estoy haciendo? Toda mi vida la he dedicado a la carrera política, yo pretendo y quiero llegar, y hasta que no llegue a tal punto voy a hacer tal mejoría. Y está pensando en derogar la iniciativa de ley y no darle cabida, perdón si se fue un poquito largo el relato, pero en ese entonces se le manifiesta esa muchacha que era secretaria y le dice, y la ve como un ángel y le dice, es que desde que tú naciste hemos ido abriéndote paso para que llegues precisamente a este momento, a este momento en el que tú plantees esa ley y se haga justicia por el montón de niños que son robados y dedicados a este tipo de cosas. Y mientras, o sea, y mientras tú estás pensando en tu propia vida, nosotros te estamos proponiendo que sí, cierto, te va a costar la carrera política, sí, cierto, pero para eso te trajimos aquí, para eso te llegamos a ese punto. Y ahí es donde yo me detengo, ¿verdad? ¿Cuál será el propósito en la primacía del plan de Dios en nuestra vida? ¿Cuál será? A veces nuestra vida pareciera que no tiene mucho sentido. Oye, pues mira, ve mi rol, ve qué pequeñito mis áreas de influencia, de trabajo, mis amistades. Digo, no eres un blogger que tenga 150 millones de seguidores, no influye. Y aún si tuviera 100 millones de seguidores, pues ¿qué son 100 millones en un mundo de 8 mil millones de habitantes, ¿verdad? No pinta ni remotamente en nada, mucho menos nosotros en el entorno pequeñito de nuestras familias. Y sin embargo, así opera Dios, opera en la microeconomía de cada uno de nosotros. Acuérdense que a veces cuando hablamos de salvación, hay un término bien interesante, Luis, que se llama la economía de la salvación. O sea, como una economía apropiada en la salvación salva a todos, ¿no? Entonces, yo los invito a que esta semana reflexionemos en el papel que nosotros estamos cumpliendo como papá, ¿verdad? En la chamba, en el trabajo, la mamá en su desempeño, su rol, su responsabilidad, su interacción, su influencia en el medio, cualquiera que sea, ¿cómo está sirviendo a Dios esto? Porque si lo que estamos haciendo, esto es dramático, no sirve a Dios, es un trabajo inútil. En vano, dice el texto del salmista, en vano se desvelan el centinela, en vano trabajan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no construye la casa. Entonces, apliquémonos. En vano hemos pasado toda la vida dedicados a cierta función, a cierto trabajo, a cierta responsabilidad, muy humana y muy nuestra. Pero si no está completamente insertada en el plan de Dios, posiblemente haya sido una pérdida de tiempo. Ya ven lo que dice el dicho, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Vamos a leer el texto del Evangelio del día de hoy. Perdón la introducción tan larga, pero es importante para lo que vamos a ver hoy.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un pequeño evento, pequeñísimo evento, el encuentro de una mujer joven con una mujer de edad madura, las dos embarazadas, tiempo sin verse, mucho tiempo sin verse, cuando menos tenemos la certeza de que María no la ha visto en los últimos 6 meses, ¿verdad? Cuando menos, en la aldea donde vive. Es una mujer que nunca había tenido hijos, ahora está esperando un hijo. Ahora sí, en el sexto mes ya, como decía la canción de Serrat, ¿verdad? Se le hinchan los pies. A partir del cuarto mes le pesa en el vientre, ¿se acuerdan de esa canción? ¿Verdad? Entonces, de pronto se encuentra con una mujer a la que va a ver, va a saludar. Isabel no la está esperando, cuando menos no hay ninguna evidencia que lo diga. La que tiene la iniciativa de ir es María. ¿Y cómo sabe María que está embarazada Isabel? Porque es la referencia específica que usa el ángel. Fíjense, volvemos a lo mismo. Tú vives tu vida común. Estás en tu vida funcionando. Tus propias responsabilidades, tu propio trabajo. Y de pronto, María, que seguramente tiene una oración de muy alto nivel, estamos hablando de una doncella, una virgen, una pequeña de 14, 15, 16 años, íntimamente relacionada con Dios, en su trato. Y yo no sé si se haría preguntas de otra índole, de carácter místico, teológicas. Lo único que sabemos es que cuando se le aparece el ángel y la saluda, las palabras del ángel conmocionan a María. ¡Qué jaritomene! Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Y ella se preocupó mucho, se conmocionó, se asombró de qué querrían decir estas palabras. La que está acostumbrada a dialogar con Dios, que sabe cómo Dios habla, no dice que se turba como Zacarías cuando se le apareció Gabriel junto al altar para darle un anuncio. Ya sabemos cómo reaccionó Gabriel, ¿se acuerdan? ¿Cómo te voy a creer esto? ¿Verdad? O sea, lleva tanto tiempo esperando que esto suceda y ahora resulta que va a esperar, que va a suceder, porque ahí viene el fruto de mi petición, que el Señor se le perdone los pecados al pueblo, que venga, que cambie la vida. Zacarías, que es un hombre justo, un hombre de experiencia, de oración, una experiencia en el judaísmo, una experiencia en la ley de Moisés, no sabe cómo manejar el diálogo. Y María no tiene ese conflicto. María tiene la aparición y se preocupa. ¿Qué quiere decir? Si lo tradujéramos al lenguaje teológico, este qué quiere decir es hacer discernimiento sobre qué quiere Dios de lo que estoy escuchando. ¿Cómo debo de asumir lo que implica para mí? ¿Cómo voy a hacer esto si yo no conozco varón? Son los diálogos naturales de alguien que tiene una firme convicción, algo que se ha propuesto, que quizás se ha negociado, se ha planteado, etc. Y a partir de aquí viene el inicio de esta reflexión. Ese diálogo entre estas dos mujeres, que no tuviéramos conocimiento de él, si no hubiera sido, cuando menos eso dicen los exégetas expertos, ¿verdad? No lo hubiéramos tenido nunca si no se lo hubieran revelado a San Lucas. ¿Quién se lo pudo haber revelado a San Lucas? ¿Se le apareció un ángel a este evangelista? O todo el mundo habla de eso. Todos los expertos están en el tema de que de alguna manera María fue platicando paulatinamente e íntimamente lo que ella vivía, lo que ella vivió hace 50 años, ¿verdad? O 45, 48 años. Entonces, pues así sucedieron las cosas. Ahora, vuelvo a lo mismo, el evento tal cual tiene una relevancia. Tú y yo hacemos cosas pequeñas, pero las cosas cuando tienen y están en el plan de Dios, esa reunión de esas dos mujeres hace que hasta el niño que está en el vientre materno se vea lleno del Espíritu Santo. Y estos niños, qué ironía, ¿no? Estos dos niñitos van a cambiar el destino de la humanidad. Uno mientras lo anuncia, siendo el mayor de los nacidos de mujer, el Bautista, que conmocionó todo lo que pasaba alrededor de Herodes. Y el otro niñito, que resulta ser el Hijo de Dios, el Mesías, por el cual no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, dice la Escritura. O sea, no nos vamos a salvar con otra credencial que no sea la de Jesús. Me llama la atención entonces este pequeño evento, ¿verdad? Otra cosa interesante de este evento es que podemos relatarlo, que da la confianza para saber que lo que está pasando es real. A ver si me lo puedo explicar o si ustedes logran ayudarme a entenderlo a mí. A ver, estas mujeres se hicieron, vamos a jugar un poquito con los tiempos. Estas mujeres se hicieron acompañar de sus directores espirituales mientras tuvieron su encuentro. Se apoyaron en algún fundamento de la iglesia judaica, ¿verdad? En la revelación de los textos. Se ampararon en 15, 20, 30, 50 citas de la Torá. Fueron y se los plantearon al Sanedrín, comentaron con los sumos sacerdotes, se dieron con los fariseos para plantear que de alguna forma concreta lo que estaban viviendo era auténtico y real.
No.
Y sin embargo, ¿cómo podemos comprender que lo que está pasando, y ellas mismas lo comprenden perfectamente, y no está sujeto a que nadie se los invalide? Imagínate de pronto 5 fariseos, sigo jugando con los tiempos, se aparecieran en el momento justo en el que van y se saludan. ¿Qué hubieran dicho del saludo de Isabel? El saludo que Isabel, como prima mayor, mujer de avanzada edad, embarazada en su 6º mes, le hace a su prima menor de 15 años, apenas recién concebida la criatura en su seno. ¿Qué hubieran dicho del saludo que Isabel les hizo? ¿Qué hubieran dicho los fariseos si hubieran escuchado? Una irreverencia, una blasfemia. ¿Cómo que la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Le hubieran dicho: a ver, mujer, ¿qué estás diciendo? ¿De qué Señor te refieres? Tú eres una hija de Dios, eres una hija de Israel, la hija de Elohim, el Shaddai, ¿verdad? Dale gloria a Elohim, ¿verdad? Yahvé es nuestro único Dios. Nada. Dos mujeres en el plan medular, en el plan de Dios, sin ninguna autoridad que lo censure, lo califique, lo apruebe. Y sin embargo, en la plena confianza mutua de que lo que están viviendo es auténticamente. Sigo jugando, me dan permiso de seguir jugando para que vean qué tiempos vivimos tan raros. No, pues resulta que las dos mujeres han vivido experiencias completamente apartes, ¿verdad? Tenemos una mujer madura que nunca había tenido hijos, de pronto se viene su marido que, voy a jugar con los términos, no llegó muy completo, ¿verdad? Del último servicio que tuvo en el templo, ahora resulta que aparte de batalloso está mudo, ¿verdad? Pero eso mudo no le quita lo, ¿verdad? Lo que viene buscando a su mujer, la convence, tiene intimidad con ella. La mujer dice: ah, caray, ¿qué le estará pasando a mi marido? Yo creo que necesita terapia. ¿Sí? Estoy hablando siglo XXI, ¿sí se fijan? Con la óptica que tenemos ahorita tan compleja y enredosa para ver las cosas. Ahora resulta que dice que tuvo una experiencia de Dios, medio le entiendo porque lo conozco, llevo viviendo con él 40 años, está hablando con señas de que algo pareció, y tú y yo, ¿verdad? Todo el proceso de convencimiento que eso pueda implicar. No, pues aquí, tráete a tu terapeuta, ¿verdad? Y que de repente María Santísima ahí va de visita y diga: voy a ir a ver a mi prima Isabel, 6 meses, imagínate todo lo que debe estar pasando, la bendición de Dios, hay que comprobarlo, hay que verlo. Y por si esto se presenta de una manera conflictiva y queremos prevenir cualquier choque emocional, también se hace acompañar de su terapeuta. ¿Qué dirían los terapeutas ahorita en este pleno siglo? Oigan, ustedes están viviendo algún periodo psicótico, están medio neuróticas, hay que estar abusado porque pues ustedes viven en una fantasía. ¿Sí me explico? Quiero hacer una ridiculez, una analogía ridícula de cómo hoy en día, en el que nos sentimos señores de nuestro destino, perdemos de vista el plan de Dios que obra así, en lo secreto y en lo sencillo, como es la oración. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, y ahí tu Padre que está en lo secreto, ora a Él y Él te recompensará. Y estas dos mujeres, que no tienen ningún calificativo dentro de la jerarquía del pueblo de Israel, ni uno solo, entre ellas dos engendran el plan maestro de Dios de traer al Mesías, al Hijo único de Dios, al unigénito, a este mundo con una preparación para que alguien le abra brecha, ¿verdad? Y que se derrame en la humanidad la gracia de la presencia del Hijo de Dios, el Immanuel, el Dios con nosotros, el Yahshua Bar José, Jesús hijo de José de Nazaret, y que de ahí, a partir de ahí emerja una nueva humanidad. Dos mujeres, un camino, creo que había una novela así, ¿verdad? Sí, pero estabas esperando que dijera eso, ¿no? Pero aquí es dos mujeres y el destino de la salvación. Dos mujeres y el destino de la salvación. Estamos en una época, y entro ahora sí a la parte concreta de este día. No podríamos haberlo predicho de la mejor manera, ¿verdad? Ya es hora de decir lo más importante. Hoy en día creemos en un montón de enredos. Si algo hay hoy en día, como nunca otra vez en otro siglo, es una enorme confusión sobre lo que hay que creer. Entra un gobernante, implanta un régimen de carácter idílico o idólatra en cierta área, giran las cosas tremendamente en los últimos 8, 12 años en Estados Unidos, que es un lugar muy común para verlo, pero podemos voltear a ver un país de Europa también y vemos cómo se enredan todas las cosas. Las nuevas generaciones nacen en otras formas de pensar. Ahora pareciera que la realidad es manipulable, que la verdad es subjetiva, que cada quien puede ser como quiera, como donde quiera y cuando sea, dependiendo de con qué se identifica. Pero eso es una fantasía, ¿verdad? Eso no tiene que ver, pero la persona llega a creer que eso es posible. Y cuando la persona cree que algo es posible, vive en función de su credibilidad. Todo el mundo sabe que científicamente hablando, las personas vivimos conforme a lo que creemos, el famoso patrón de creencias que cada individuo tiene. Con lenguaje moderno, me voy al texto bíblico, porque el texto bíblico termina de una manera maravillosa. Dichosa tú, feliz tú, realizada tú en tu propósito, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que vives, en lo que crees. Tú, María, dichosa, que porque has creído y se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Todo se cumplirá. Entonces, dos médulas, dos premisas medulares. Feliz porque has creído y se cumplirá. Ahora, aquí viene el tema fuerte, ¿no? Porque nosotros en la vida y nuestra propia sociedad actual cree un montón de locuras, ¿verdad? Ahora que se están apareciendo en Estados Unidos, no sé si ustedes saben de estas noticias de las últimas 2-3 semanas, que si está lleno de ¿cómo? Drones arriba, y que son del tamaño de un tráiler, arriba de casas de funcionarios por ahí muy altos, tecnologías desconocidas y todo encaminando a que si va a ser ovnis o que si son de un barco iraní. Y bueno, la pandemia nos dejó a todos muy bien entrenados, ¿verdad? Para saber olfatear qué cosas son de verdad, qué cosas tienen una intención y todo tiene que ver a lo mejor con el bloqueo de que Trump llega a lo mejor a la presidencia, a pesar de que ya ganó. En fin, una serie de cosas. El famoso Deep State, que sí existe y que siempre es lo que antes se denominaba la mano tras el poder, que sin importar quién es el funcionario en turno, los que manejan los intereses de los países o del mundo siempre están orquestando las cosas, ¿verdad? Y no es entrar en la ingenua idea de que el que piense así es un conspiracionista, es ver las cosas tal como son y podemos predecir muchas de las jugadas económicas y gubernamentales y jurídicas que se han ido gestando en estos últimos tiempos. Pero al final de cuentas, dejando todo a un lado, no es más que la batalla definitiva entre el bien y el mal. Es una batalla que ya se llevó en el cielo y ahora se lleva en la tierra, donde el pervertidor, el maligno, tergiversa y lastima y corrompe a través del pecado y de la tentación, ¿verdad? Corrompe la humanidad para estar en contraposición con los intereses de Dios. Al fin y al cabo, siglo tras siglo, generación tras generación, época tras época, era tras era, como lo que estamos viendo hoy en día, tenemos el mismo conflicto. Trigo y cizaña, ¿recuerdan la parábola? Las arrancamos, déjalas que crezcan juntas hasta la hora de la cosecha. Y en esa época estamos, ¿eh? Esa es nuestra era. Era en la que vamos a crecer juntos con personas enemigos de Dios, enemigos del plan de Dios. Y tú tienes que ser trigo, no cizaña que divide, corrompe, enreda, enemista, distancia, conflictúa, tantos adjetivos que pudiéramos poner destructores. Tendrás que ser el hijo de Dios por filiación divina, por adopción divina, que se mantenga fiel a la palabra, que confíe en su Señor. Eso es un proceso racional, Luis. Es un proceso racional. Que confíes en Dios, porque Dios no te ha fallado nunca. Que veas la historia. El pueblo de Israel evangelizaba con argumentos concretos. Revisen la historia. ¿Quién otro pueblo ha tenido un Dios como el nuestro? Que nos avisa lo que va a pasar cuando obramos en contra de su voluntad. Que nos dice cómo nos va a ir bien si obramos en su voluntad. Checa la historia. Ve el mundo antiguo, así dice la Escritura. O sea, ¿cuándo Dios nos ha fallado? Dios no hace nada sin avisarle a sus hijos, los profetas, antes de hacer las cosas, con los que está vinculado, con los que forman parte de su plan. Entonces, aquí el secreto de esto es, dichosa tú que has creído, porque has creído en la verdad, en el camino, en la vida, porque has creído en el único Dios verdadero. Y qué problemón creer en algo que no es ni el camino, ni te lleva a la vida, ni mucho menos te mantiene en la verdad. El mundo de hoy ha vuelto a dividir su manera de adorar a Dios. Los cristianos, especialmente los cristianos católicos, por supuesto, ¿verdad?, han enfocado su corazón a través de la enseñanza y de la revelación, bendito magisterio que aún conservamos, y ojo que es la primera vez en 39 años que digo aún, ¿verdad? Porque de repente se pareciera que se pusiera en riesgo cierta enseñanza de la iglesia, porque también la iglesia se ha visto afectada con estas nuevas formas de vida del siglo XXI, donde pareciera que ya no es como era y que ahora es admisible en la vida de la iglesia y en la vida cristiana, pues ya es admisible otras formas de convivencia, tristemente, como el pecado, como si pudieran juntarse. No dije pecador, dije pecado, y que el pecado fuera parte de nuestra dinámica, ¿no? Porque así somos, ni modo, miserables, frágiles, y no va por ahí. Recordemos que Jesús en todas sus predicaciones llevaban un solo objetivo: invitar a la conversión. Que nadie los confunda nunca con eso. El Señor te ama, el Señor sabe de tu pecado, no se asusta, pero quiere que te conviertas, que cambies de vida y vivas, y no te vayas a condenar. Entonces nosotros no tenemos permiso de pecar, y una que otra carta lo dice así de clarito, aunque te guste mucho, casi que así lo dice la carta, ¿verdad? Si no estoy equivocado, es la carta del apóstol San Juan, no estoy seguro, el cuerpo no es para fornicar. Aunque hoy se haya puesto de moda, aunque sea muy agradable, acaba de salir un escándalo, no sé si ustedes lo vieron hace 3 días en las redes sociales. Una blogger muy importante, una muchachita de 23 años, si lo dije o no lo dije aquí, ya no me acuerdo, porque he predicado en otros lugares, quiso tener relaciones con 100 hombres en 24 horas. 100 hombres. Y todas filmadas y documentadas y fíjense que lo curioso es que cuando termina y la entrevistan, porque todo era enseguida de un periodista, todo era junto a un periodista, obviamente soltó la convocatoria, se fueron inscribiendo, hubo requisitos, ya te imaginarás, ¿no? Pero una vez que termina, obviamente lo que yo estaba escuchando en las redes sociales era una auténtica y verdadera crítica, ¿verdad? Y no solamente a ella, sino a sus padres, porque sus padres también dicen, nosotros la apoyamos en lo que ella decida y qué clase de apoyo es esta, dijo. Pero lo interesante para mí fue que al terminar, ella de este reto, ¿verdad? Independientemente de todo lo que no nos queremos imaginar que haya podido pasar o haya sucedido en una situación de este tipo, ella se suelta llorando. Se suelta llorando y termina diciendo que no era lo que esperaba. O sea, y todos los que analizaron esto, pues ¿cómo va a ser lo que esperabas? ¿Y cómo es posible que no lo consideres como algo destructivo para ti? O sea, el alma de la muchacha estaba agonizando, pues, queriendo llenarse ¿con qué? ¿Con cómo? O sea, la tristeza de esto es que al terminar esta experiencia, y como todo esto, ya sabes, hay intereses económicos atrás de todo esto, y hay mucho morbo, y hay mucho enredo, porque el mundo de hoy cree en esas cosas, como si esas cosas fueran a salvar, como si esas cosas le dieran sentido a la vida, como si esas cosas hicieran la vida más entretenida. Es un circo, maroma y teatro, ya no un circo de tres pistas, como los que nos tocó quizá en algunas épocas de nuestra vida. Ahora es un circo de miles de pistas simultáneas, donde tú te mantengas entretenido. Su próximo reto es tener en 24 horas 1,000. Entonces, pues la verdad llega un momento en que tú dices, ah, caray, pues esto está raro, ¿no? O sea, un mundo que promueve, que aplaude, que ensalza esta clase de enredos, pues es, no, nomás dime en qué momento esa persona podría llegar a ser dichosa. Y es que lo que ha creído es completamente una falsedad. Podemos encontrar muchos ejemplos en todo esto, ¿verdad? Pero nosotros creemos en algunas cosas que no entran en el plan de Dios. Hay gente entre nosotros que cree que ciertos pecados pueden acompañar nuestra vida el resto de nuestros días y que, pues al fin y al cabo, Dios es misericordioso. El famoso abuso de la misericordia, que también es algo que está tergiversándose cada vez más en nuestra época. Y yo creo que es importante que lo meditemos con seriedad, porque hay mucha gente que lo usa como argumento. Inclusive altos niveles de funcionarios eclesiásticos de repente plantean la idea de que prácticamente, pues, no pasa nada. Al fin y al cabo, Dios es misericordioso. Sé que tener mucho cuidado con esto porque es una verdadera trampa. Es como decirle al pescado, mira, tú ven y disfruta la carnada, ¿verdad? No te fijes en el anzuelo que está adentro, pues. No te fijes, ¿verdad? Es casi, casi como plantearlo así, es ridículo. Habría que pensar en esto también, qué clase de lo que hacemos y en lo que creemos que funciona, por ejemplo, en nuestro negocio, si todo está bien, si todo va a ir de acuerdo al plan de Dios, si lo que hacemos verdaderamente va a producir la dicha que creemos. Por ejemplo, se me viene, hay negocios que son muy lucrativos, pero a veces no son de negocios, de dineros bien habidos, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay negocios que son muy bien habidos y que implican mucho esfuerzo y que, sin embargo, pueden desvirtuar el propósito para el cual es la riqueza. Y de repente puede generarse una gran riqueza sin ningún propósito. No sé si tú alguna vez has conocido una persona que haya producido en su vida grandes montos de riqueza. Se me vino a la mente una. Mucho, pero mucho más de lo que te puedas imaginar. Sin ningún propósito. No se hizo nada. No hubo nada que aportar algo a la sociedad. Inclusive ni siquiera existe un negocio. Solamente era riqueza por tal, dinero como tal. Hay que tener mucho cuidado porque la dicha del alma está en la entronización con el plan de Dios. Por eso Jesús, aunque no aparece en el Evangelio, pero sí dice San Pablo que lo dijo Jesús, dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y cada vez que te exijan más y tú des más, curiosamente, en vez de desgastarte, pareciera que te renovaras. Hay tantos jovencitos convertidos en ancianos porque no viven más que para sí mismos y están, pues, en un circuito cerrado, sin aparecer, sin salir, sin moverse. Y cuánta gente de edad madura, comparémonos con Isabel, por ejemplo, dando y emergiendo con la vida en muchos sentidos por su servicio, por su entrega. Me asusta, y lo tengo que mencionar, el aumento impresionante de que se crea que adicciones como la pornografía puedan convertirse en un mecanismo terapéutico para rehabilitar ciertas disfunciones sexuales. Es increíble la cantidad de profesionales que a veces, y me consta porque me ha tocado atender alguna vez a alguna persona que me haya platicar. He platicado con personas que en algunas ocasiones se les recomendó. Y podría tocar un montón de puntos donde hoy la ciencia plantea información aparentemente científica que si la realizas, ¿verdad? Puedes tener la certeza de que esto está bien para tu cuerpo, ¿verdad? Y se convierte en un patrón de creencia. Igual que qué comer o qué no comer, que también eso ha estado súper de moda en las últimas décadas, ¿verdad? Te hacen creer que comer tal cosa es malo o en fin, no sé si puedo ser claro en este punto. La importancia de cuidar lo que creemos, la importancia de no dejarse arrebatar la fe, la importancia de mantenernos firmes, como decía la escritura desde el libro de Josué. El libro de Josué va a decir: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Mande.
Hay un escritor inglés que se llama Chesterton.
Así como no.
Y él decía: el problema de los no creyentes es católico.
Sí, sí.
Decía: es que creen en lo que sea.
Muy bien. Muy bien. Excelente.
Es lo que sea, basta con meter la guerra.
Y estamos hablando de un verdadero privilegiado intelectual, ¿verdad? Chesterton. Vale la pena recomendar su obra, ¿verdad? Pero es cierto, el que no cree termina creyendo en todo. O sea, resulta que el que criticaba al que creía porque tenía su firme convicción en las cosas de Dios, termina yéndose con baratijas, ¿verdad? Entonces, sí vivimos una época impresionante. Miren, ¿Qué mejor enseñanza de cómo vivimos la Navidad, inclusive dentro de nuestras familias cristianas? ¿Qué mejor enseñanza? ¿Qué porcentaje de nuestra celebración de la Navidad tiene que ver con la natividad del Señor? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué otro porcentaje tiene que ver con actividades mercantiles? ¿Perdón? Con gastar, ¿verdad? Relacionarnos socialmente, las famosas foquitos y bolitas y cohetes y distracciones que todos tenemos en la Navidad y que echan, por supuesto, ¿verdad? Ojalá fuera San Nicolás, pero es Santo Claus, ¿verdad? Y ahora elfos, y ahora a mí me duele mucho esto en particular, yo lo estoy sufriendo un poco en familia, este tipo de cosas. Aferradas las nuevas mamás en enseñarles a sus hijos como una diversión. Yo creo que es más diversión para ellas, para las mamás. Honestamente creo que para la confusión que le generan a los niños de estar promoviendo las actividades, ya sea de travesuras o de misterio o sobrenaturales, ¿verdad? De que un mono de trapo, ¿verdad?, tenga el poder de hacer cosas. Ya llegó el elfo a la casa y ahora ya está haciendo tal o cual cosa. Santa María, ¿y cuándo va a llegar Jesús? No, es que también llega, mira, ahí lo tenemos en un nacimientito, sí, pero parece que está petrificado Jesús en una esquinita, ¿verdad? Pero parece el cuento de nunca acabar esta lucha, reto a todos los que todavía conviven con pequeñitos o que apenas están, que pudieran luchar contra corriente. Yo ya estoy a punto de darle la vuelta al kilometraje. Sí, mejor que nadie sabe lo que significa eso, ¿verdad? Hemos vivido ya tantas décadas en estas situaciones que podemos observar cómo, por ejemplo, cuando yo aparecí en la escena en el ámbito de la predicación y la denuncia derivada de ciertas prácticas inapropiadas en el mundo católico. Por ejemplo, un Halloween hace casi 40 años. Los principales enemigos, voy a decirlo de esa manera, es inapropiada, y detractores de mi postura eran los mismos presbíteros. O sea, porque las mamás le preguntaban al padre: oye, padre, ¿usted cree que está mal celebrar Halloween? No, para nada, hombre, es un juego de niños, es indefenso, es... Ah, pero pasan lo que pasaron en los últimos 20 años y la postura de la iglesia es completamente diferente ya en Halloween, ¿verdad? Porque ya hay muchas consecuencias que ya dejaron ver con claridad que no es tan inocentito lo que pasa y lo que puede derivarse, ¿verdad?, de una práctica sutilmente llevada, socialmente llevada, pero que entrevera o puede entreverar ocultismo, ¿verdad? Definitivamente. Y que el demonio no va a pedirte dos veces permiso. Si hay un poquito de apertura, acuérdense que el ladrón, Juan 10:10, viene a matar, robar y destruir. ¿Ustedes creen que si un ladrón pasa por tu casa y ve entreabierta la puerta y ve la bolsa de la mamá por algún lado y ve el niño, o sea, ustedes creen que, perdón, miren, vi las condiciones apropiadas para que yo me desempeñe en mi labor, ¿verdad? No lo va a hacer así, ¿verdad? Evidentemente va a entrar. Pues así es el demonio, y a eso súbele lo que quieras de... Estamos hablando de un ser inteligente, sobrenatural, con sus debidos poderes angelicales, pervertido, caído, pero conserva su naturaleza, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice el dicho? Poquito quiere. ¿Cómo se dice ese dicho? Que es así como que alguien, como que alguien, perdón, poquito le falta, poquito quiere para que entre a las áreas de nuestra vida y nosotros haciendo tonterías. Entonces, miren, mande.
O sea, te iba a preguntar porque ahorita se me vino a la mente y quería preguntarte cuál es la mejor manera de vivir la Navidad, porque yo he tenido un evento con mi esposa y yo, pues, con un bebé de 5 meses, me dijo, digo, pues, yo creo que está enfocado en Jesús 100%, ¿no? No, Santo Claus y todo lo demás es, o sea, es lo más bajo que, o sea, pero yo creo que el centro sea, pues, Jesús. Y ahí es cuando mucho.
Bienvenido al club. Yo viví, a mí me traía regalos Santo Claus y yo no me traumé cuando supe. Miren, me junté con esta comunidad de jovencitos que ya nos hemos reunido como 8 o 9 veces y les agradezco nuevamente sus oraciones. Y para plantear una predicación de fin de año, la batalla final se llamaba. Y esta predicación tuvo que ver básicamente como cualquier batalla, pues tiene que ver con verdad y con mentira. Y yo les pregunté, eran 26 jovencitos, entre 14 y 16, y 15, 16 años. O sea, la mentira está del lado del demonio, es el padre de la mentira, mentiroso desde el principio, dice Jesús, ¿verdad? Ahora, las mentiras siempre afectan, ya sabemos lo que decía el obispo Fulton Sheen, que nadie puede alejarse de Dios sin herirse a sí mismo. Hice todo un panorama, presenté con palabra de Dios todo un panorama para sensibilizarnos y empezamos a hablar de las verdades. Y le dije yo, a ver, díganme, por ejemplo, las mentiras que se han manejado en tu casa por muchos años desde que tú eras pequeño. Y todos levantaron la mano y dijeron, Santo Claus. Anda, dije yo, que no, lástima que no tenía como 3 cámaras filmando ahí, ¿verdad? O sea, porque, digo, hay niños ahí que hace 4 o 5 años todavía creían en Santo Claus, pues. O sea, dentro de estos grupitos, unos tenían 12 años y llegó el planteamiento en que cuando planteamos lo de Santo Claus, así como una denuncia, uno de ellos levantó la mano y dijo, hasta el año pasado yo todavía creía, ¿verdad? O sea, tú, inclusive, tuvo un diálogo de retórica con su papá cuando su papá le estaba diciendo que no existía Santo Claus. No, sí existe, por esto y por esto. Y el papá se reía, no, mijito, es que soy yo. No, pero es que yo en aquel momento hice esto, vi esto, pedí tal cosa. Sí, hasta lo vi, ¿verdad? Pues, ¿cómo no lo iba a ver si llegó a las 2 de la mañana el papá disfrazado, ¿verdad? Y ahí va entrando. Entonces, digo, se puede prestar a broma, ¿no? Se puede prestar a risa. Pero le vamos enseñando a los hijos a que la mentira es parte de la dinámica. Pero no son mentiritas en que si, fíjate que si comes este chocolate te va a salir un grano en la nariz. Pudiera ser, pero pudiera ser que no. Son mentiras que tienen trascendencia sobrenatural. Porque se vende a Santo Claus como un personaje místico. Entonces el día de mañana, pues esta estadística yo siempre la he llevado a cabo en cuestionamientos personales. Y tú estás en una edad muy buena para empezarla a hacer con tu familia, por ejemplo. Muy buena. ¿Cuántos de los amigos de tus hijos, por ejemplo, creen en Dios? ¿Cuántos van a misa? ¿Cuántos rezan? Porque yo me acuerdo que estas preguntas yo las he venido haciendo en mi familia conforme se fue desarrollando. Y prácticamente nos estancamos después de los 16, 17 años en el 20%. Y bajó al 15% y ahí más o menos en el 10%. Y ahorita ya con generaciones de 30 años, ya tengo 15 años preguntando, la credibilidad de los que van, creen en Dios y viven, 8%. 8%. Ahora, si alguien tiene 3 hijos, ¿verdad? O si en una familia hay 10 nietos, ¿verdad? O sea, uno va a creer de los 10. O sea, ve cómo están las cosas. Creo en las promesas de la palabra de Dios. Creo que si con que haya uno en una familia que verdaderamente crea y reza, la familia se salvará. Pero luchamos contra un enemigo muy peligroso. Y cada día más atractivo, como presenta, o sea, si tú hubieras entrado a una tienda de pesca hace 30 años, ¿verdad? Y entras a una tienda de pesca hoy, no puedes creer lo que hay ahí, lo que ha cambiado las tecnologías para pescar. Las tecnologías de los señuelos son una maravilla y lo que valen además. Antes un bomber valía 8 o 10 dólares, ahora hay bombers de 50, de 60, ¿verdad? Plumas, brujas, todo, tú sabes más de eso que yo mil veces, ¿no? Pero hay un montón de tecnologías. ¿Para qué? Para engañarte, para atraparte. Y ay, ¿y a poco como seres humanos adultos que somos, no la sufrimos? ¿A poco no nos topamos con estos señuelos todos los días? Todos los días. Y no quiero que me digas tu edad, ni quiero que me digas cuál puede ser tu principal tentación. Pero todos las tenemos. Todos las tenemos. Entonces, estamos llamados al pie de la lucha. Estamos llamados. Son las 8:00, necesito terminar.
Con respecto a cómo hacer que los niños se enfoquen en Cristo. Ahí, yo hubiera deseado en mi familia de origen que hubiera habido un altar, un cuarto dedicado a eso. Con la Virgen, Cristo crucificado, Cristo en una posición humana.
Un oratorio.
Entonces, ahí yo he escuchado experiencias de personas que en su casa, desde niños, tenían eso.
Okay.
Entonces, veían las imágenes, ¿no? De niño, ¿no? Y el niño es curioso por la naturaleza, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Por qué chica me apaga? ¿Por qué? Cuando tú le dices en Navidad que ponen al niño que es un chico, ahí le dices, ahora estamos celebrando el nacimiento de ese niño. Y te enseño tu alma. Antes había algo de los niños cuando te mira, aquí estás tú. Tienes 6 meses, tú aquí tienes 6 meses.
Sí, estoy de acuerdo contigo que también arquitectónicamente hablando, tú entras a una casa construida muy padre de los últimos 20 años para acá y el principal área social es un bar, ¿verdad? O sea, ya desde ahí, y todavía las casas modernas, oye, es que vamos a remodelar la casa, ¿y qué vas a poner? Un bar, oye, de perdida cámbiale el nombre, o sea, di que vas a poner un, no sé, un, ¿cómo le llaman ahora? Un área de asador, de un grill, ¿qué? Un área recreativa, pero ¿a cuántas casas has entrado que de repente te digan, ¿verdad? Oye, esperas, te enseño mi oratorio. Ay, imagínate que llegas a una casa y que le dijeras.
No, pero,
sí, claro que sí. Muy bien, terminamos entonces. Vamos a pedirle a Dios algo muy concreto para esta Navidad. No queremos exigirle a nadie, que haga lo que nosotros estamos diciendo, absolutamente a nadie. Queremos hacerlo nosotros. Nosotros queremos dar testimonio. Nosotros queremos ser discípulos. Nosotros queremos que nuestra mente, nuestro corazón, fíjense con aquel mandamiento de la ley de Dios, Deuteronomio 6:4, un mandamiento que tiene más de 3.500 años. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tratemos de verlo desde la credibilidad, creer en el Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Danos, Señor, esa fe, porque el próximo año, a partir del 25 de este año, de diciembre, se va a inaugurar el año de la esperanza. Y alguien muy valientemente planteaba, ¿esperanza en qué? Tu esperanza y la mía no es la misma si nuestra fe es diferente. Fe, esperanza y caridad. La fe es la base. Ahorita vivimos en la época de la fe. Si no hay fe y nomás planteamos la idea de tener esperanza, ¿esperanza en qué? En que el mundo mejore. ¿Esperanza en qué? En que cambie el clima. ¿Mejor en qué? En que los gobernantes tengan mayor conciencia. Esta clase de esperanza es estéril si no está fundamentada en la fe. Esperanza, Señor, en que tu palabra se cumple porque creo en ti. Creo que tú escuchas nuestra oración. Tengo esperanza de que yo, si yo pido conforme a tu voluntad, las cosas van a salir bien. No esperanza para ver si tus hijos salen mejor que tu marido, ¿sí? Sino encomendar la esperanza de que el padre de familia, la mamá que rece por sus hijos, encomendándolos a Dios, puede ser una mejor persona, la nueva generación. Te ponemos eso en tu corazón, Virgen María, que nos ayudes a ser personas de auténtica fe, de auténtica credibilidad, para que podamos entonces, sí, albergar la auténtica esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Ayúdanos, Señor, a vivir pues de acuerdo a tu voluntad. Dejar de ser cristianos teóricos para convertirnos en cristianos fervorosos. Confiamos en las promesas del Sagrado Corazón. Ayúdanos a juntarnos contigo y en esos pequeños momentos como el de Isabel con María, tengamos también nuestros pequeños momentos para cumplir plenamente la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Todo te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.